sea Gloria o en día la amable audiencia de Radio Nacional.
Bueno, el tema frigoríficos, nuevos frigoríficos para exportación de carne, esto, hablando del tema de Taiwán específicamente, ¿qué es lo que se puede ampliar, doctor?
Bueno, nosotros recibimos el día viernes pasado la comunicación oficial de nuestra embajada en la República de China, Taiwán, de la habilitación de tres plantas que ya han sido evaluadas e inspeccionadas durante la visita del año pasado de técnicos de Taiwán. Hay que entender que Paraguay, hasta ese momento, hasta antes de esta información, contaba con cinco plantas habilitadas, de las cuales cuatro estaban operativas y una ya por decisión propia ha solicitado su salida de la lista de exportadores. Y con esto estamos, son de nuevo tres plantas que se incorpora como habilitado para exportar a ese país, con los cuales estamos aumentando el número de plantas a siete, ¿verdad? Siete plantas frigoríficas paraguayas que están hoy día autorizadas para enviar carne a Taiwán.
¿Esto qué significa, por ejemplo, a nivel inclusive de cumplimiento de cantidades, de pasar a tener siete, por ejemplo, frigoríficos habilitados? ¿Qué significa en la práctica?
En la práctica significa que siete plantas son lo que están autorizadas a enviar, y siete plantas son lo que tienen que distribuirse el cupo de 10.400 toneladas que es la otorgada por Taiwán a nuestro país. Entonces, es una redistribución de los cupos que se debe hacer a nivel gremial, con participación y control, más que participación, control de la anuencia de parte del servicio, y es lo que se tiene que completar, digamos, hasta fin de año. Aumentamos el espectro de plantas habilitadas, los cuales también da margen a que mayores más cantidad, perdón, de plantas intervengan en el proceso comercial, digamos, con dicho país.
Exactamente. Cuando hablamos de estos procesos también de habilitación, supongo que son complejos en el sentido de que tienen que cumplirse requisitos que son exigentes del lado de Taiwán.
Sí, las plantas, en este caso particular, como en muchos otros países, las plantas que están habilitadas, que reciben este tipo de habilitación, plantas que han pasado por una inspección previa, no de nosotros, porque nosotros somos los que proponemos como institución, pero la aprobación viene en base a la evaluación técnica in situ, ¿verdad?, y documental que hacen los inspectores que acompañan cada misión a cada planta en particular. Es decir, es un día de trabajo, un día o tal vez mucho, un poco más, por cada planta, donde se auditan totalmente la parte de infraestructura, la parte documental, los procedimientos de control de calidad que aseguran la inocuidad del producto, es una serie, la participación o el grado de involucramiento de la institución, en este caso el Senado, en los controles oficiales que se realizan a los productos, es una cantidad de elementos que en este caso fueron satisfactorios porque cumplen con lo que cada país, en este caso cumple con las exigencias y sanitaria y técnica sanitaria del servicio veterinario taiwanés. Es un poco cada país que interesado o a quienes se solicitan la habilitación de una planta, pues vienen y evalúan las plantas y el sistema sanitario también, ¿verdad?, de acuerdo a su propia normativa. Si cumplimos con eso, pues se nos va habilitando o no habilitándola.
Haciendo una comparación también de costos, de volúmenes y de valores, ¿nos puede hacer recordar cuánto de carne, cuál es el cupo que se tiene con Taiwán y de qué valor estamos hablando?
Con Taiwán se tiene un cupo de 10.400 toneladas, que dependiendo de los cortes, ¿verdad?, porque son cortes diversos los que se envían, también los precios son diferenciados, pero yo me animo a decir, ya con este volumen, seguramente que las empresas negociarán cortes de alta calidad, de mayor calidad, porque lo que se pretende realmente, lo que pretenden los importadores taiwaneses, es tener una provisión fluida y permanente durante todo el año de un determinado producto, cosa que no estábamos pudiendo cumplir por la exigua cantidad de cupos que teníamos otorgado. Hay que entender que nosotros estábamos entre 1.500 toneladas, y bueno, en esta oportunidad tuvimos la suerte de prácticamente casi triplicar el volumen, ¿verdad? Los montos dependen un poco de los tipos de corte, y como digo, en esta oportunidad yo creo que lo que están exportando son cortes de mayor calidad, con los cuales son 6,000-7,000 dólares la tonelada. Estamos hablando de 60-70 millones de dólares más o menos, digamos, el volumen de negocio que deberían estar haciendo las empresas frigoríficas nacionales con el...
Y no es poca cosa, ¿no?, hablar de esos montos también para lo que es el mercado, y sobre todo para Paraguay, cómo pelea a nivel internacional estos mercados.
Sí, es así, ¿verdad? Son, en el tema cárnico, yo creo que los errores del pasado fueron realmente el hecho de la alta dependencia de determinados mercados. Lo cual, cuando la cosa está bien, todo funciona bien, pero en el momento de algún tipo de situación negativa, eso realmente se cae y prácticamente, por decirlo en términos rápidos, mata todo el negocio, quedamos parados. Lo importante es tener un abanico de países en los cuales se importa un poco de todo. Esa distribución porcentual sea lo más equitativo, lo más homogéneo posible, y no tengamos realmente países de alta dependencia. Porque, digo, esa es un poco la parte negativa, o puede ser la parte negativa, es la experiencia que tuvimos nosotros en el pasado. Evidentemente que es un tema comercial, nosotros como servicio no intervenimos en esas transacciones comerciales en absoluto. Nosotros ponemos las condiciones, garantizamos las condiciones higiénicas, sanitarias y sanitarias del país y de los establecimientos frigoríficos, y bueno, y cada empresa en particular ya realizan sus gestiones comerciales, ¿verdad?, de forma independiente al servicio.
Exactamente. Por el otro lado, de todos los otros mercados que veníamos hablando, presidente, ¿qué es lo que se tiene más avanzado? ¿Cuál es, digamos, uno que está en un buen proceso?
Uno que está avanzadísimo, por decirlo de una manera, es el tema Hong Kong.
Hong Kong
sí. Es un mercado extremadamente importante en el que nosotros estamos accediendo, no como proveedor de Hong Kong, no estamos internalizando productos nuestros a Hong Kong, estamos enviando a puertos marítimos de Hong Kong, con los cuales para provisión, digamos, de buques o compras de esos puertos marítimos libres de todo impuesto para otros interesados intermediarios, y con los cuales realmente los precios son inferiores a lo que realmente se podría obtener si el producto ingresara directamente a Hong Kong. Eso, iniciamos el proceso de intercambio documental hace un año y piquito. Lo último que hicimos fue este año el envío de una misión nuestra de técnico conjuntamente con miembros del sector privado, una visita técnica al servicio de Hong Kong, con lo cual hoy día ya tenemos una agenda para una visita técnica del Servicio Veterinario de Hong Kong en nuestro país, que según información extraoficial que tengo, sería en la primera quincena de junio. Entonces es un avance importante porque la parte documental ya ha sido aprobada y solamente falta, digamos, consolidar que las informaciones que nosotros remitimos documentalmente, ellos vendrán a verificar si eso es así, o qué podría faltar o no faltar. Tenemos la misión de auditoría, así que no estamos de informar hecho oficial todavía, pero la primera semana de esa, la primera quincena del mes de junio, con lo cual yo creo que si eso se concreta a finales de mes de noche, tendríamos probablemente, ojalá sea así, la apertura de Concord. Sería para nosotros un paso muy importante, que Hong Kong es un país que importa una cantidad extraordinaria de carne.
O sea que estamos hablando apertura del mercado y ya envío en la segunda, en el segundo semestre de este año, según entiendo.
Sí, esa es la intención, y más que la intención es lo que nosotros creemos posible, porque fue muy amena la visita, fue muy muy cordial, muy abierta, y ha habido mucho interés de los funcionarios superiores del Servicio Veterinario de Hong Kong de visitar el país y verificar realmente de la situación sanitaria informada a través de las documentaciones remitidas. Es decir, sorprendió realmente toda la información que remitimos. Y bueno, queda el resto que eso hay que edificar in situ, ¿no? Entonces, eso no es problema porque es lo que tenemos y no hay ningún inconveniente, ¿no? En ese sentido.
Exactamente. Qué interesante todo esto, realmente hablar, y bueno, que ya se da. Y lo bueno, supongo que en este caso para ustedes, o sea, viendo todos los trabajos que tanto el público y el privado, es que como ya se pasaron por tantas experiencias, ya hasta en algún punto ya es fácil cuando se piden los controles de calidad, etcétera, de estos países.
Nosotros tenemos ya un sistema implementado, un sistema de muy alto nivel, porque es lo que se nos obliga, digamos, en el buen sentido de la palabra, a seguir haciendo, porque debemos dar, no podemos tener un sistema para este y para aquello, para el otro mercado. Lo que hacemos es un sistema único que nos permita, ¿verdad?, desde aquel que tenga menos exigencia, que tenga más exigencia, puede estar dentro de ese sistema, es decir, cumplir con todos los requerimientos. Por lo tanto, eso es lo que hacemos, es lo que tenemos ya implementado dentro de la industria frigorífica. Nuestro sistema sanitario también está preparado de esa manera, es decir, toda la parte documentada, la estructura. Entonces, por supuesto que siempre existen de repente algunos condicionamientos o requerimientos muy particulares de cada país, de algún país en particular, pero eso lo acomodamos y lo vamos realizando de esa manera. Pero hoy tenemos un sistema de verificación, de inspección dentro de la industria frigorífica, ya muy fortalecido, muy bien estructurado, y también tenemos evidentemente un muy buen acompañamiento del sector privado, que ha tomado realmente la conciencia de que ya no más incurrir en situaciones que evidentemente se hacían en el pasado, ¿verdad? También es mucho de la conciencia del sector privado, porque nosotros, la presencia nuestra dentro de las industrias frigoríficas es garantizar la condición higiénica sanitaria, es garantizar la aptitud del producto, y si no existe realmente esa particular atención o interés de hacer esa parte del sector privado, es difícil el trabajo. Pero hoy eso ha sido de un tiempo ya bastante largo, eso ha sido superado. Y eso es un poco el resultado, también refleja el resultado en que casi todas las inspecciones, auditorías que tenemos en el país, porque las auditorías realmente vienen en dos sentidos: una auditoría sanitaria, que son los que vienen a ver toda la estructura y los documentos pertinentes a enfermedades. Y eso lo hacen en el campo, por ejemplo, la vacunación antiaftosa, la vigilancia antiaftosa. Y otros son los que vienen a verificar. Otro concepto es lo que se verifica dentro de la industria frigorífica. Ahí se verifica la garantía higiénica sanitaria que permita la aptitud del producto para consumo humano. Entonces son dos criterios diferentes. Normalmente son dos grupos de auditores que vienen para este tipo de trabajo. Y todo eso hoy día es, no quiero ser un poco bastante, no quiero ser, pero es una rutina, ¿verdad? Ya se tiene la práctica, la gente está entrenada, la gente hace lo que tiene que hacer. Por lo tanto, algún error se puede encontrar, ¿verdad? Porque el que trabaja tiene ciertos errores, pero de que haya mala fe o algún tipo de situación similar, ya eso ya es historia para nosotros.
¿Cómo quedó todo al final la situación de Brasil, Paraguay? ¿Hubo una cuestión concreta de mejoramiento para nuestro mercado ante una situación lamentable también que ha pasado con el vecino país?
No se refleja mucho, ¿verdad? Por lo menos la información que tengo no. Desde luego que era una cuestión coyuntural, una cuestión, como yo venía diciendo, atinente a una cantidad mínima de industrias frigoríficas, la que han estado aparentemente involucrada en esta situación. Entender que Brasil tiene casi más de 4.000 plantas frigoríficas. Y en este caso eran 20, 21 plantas las que estaban aparentemente en esta situación, ¿verdad? Entonces, el peso del castigo debe llegar para estas 4 o 5 plantas. Evidentemente la reacción internacional es ante todo el sistema, no ante esta planta en particular. Eso es lo que creo. Brasil es Brasil, y yo creo que, creo en esta información que tenemos, que ha sido ya para tener todo solucionado. Y aparentemente todo circula, todo funciona de mayor inconveniente. Evidentemente, acá el papel fundamental lo juega el consumidor. Habrá mercados en los que realmente el consumidor va a decidir quiero o no quiero acceder a este tipo de producto, ¿verdad? Pues ese es lo que marca realmente la tendencia del de mayor volumen o menor volumen de importación o exportación que pueda tener un país, ¿verdad? En algunos casos se da la situación, países desarrollados como la Unión Europea, en la que realmente es difícil cambiar la actitud del consumidor, en la que juega un peso importante. Creo que con China ya llegamos a un acuerdo, Hong Kong también. Queda un poco el temor nuestro de que no llegara a un acuerdo rápido con esos países, porque esos productos, porque estos son dos países en los que Brasil realmente envía la mayor cantidad de productos, y si se mantuviera cerrado eso, ellos estos productos deben destinar a otro lado, y ahí entraban probablemente a competir en un país en el que nosotros también somos competitivos, la verdad, es Rusia. Entonces, era un poco el temor que teníamos, pero hoy día eso ha sido solucionado y personalmente en la institución no tenemos ningún reclamo o ninguna información negativa al respecto.
Bueno, y finalmente le digo, bueno, me tocó un asado en Israel y me dijeron que era carne paraguaya, o sea, era como muy apreciada, ¿no? Bueno, creí que sí, porque no llegué a ver la etiqueta, pero sí tiene una fama también en ese mercado.
No, genial. La pregunta es si estaba buena o estaba mala.
No, estaba muy buena, por eso dije que era mía. No me quedaba de otro. Estaba buena y dije, no, viste, paraguaya, o sea, yo reconozco, pero en fin, sí, son realmente muy blandas. Aparte es diferente, ¿no? Pero son sabores muy importantes.
Sí, así mismo. La carne paraguaya tiene calidad y tiene fama, una fama que se gana por sí sola, ¿verdad? Pero hay mucho que hacer en ese sentido.
Exacto. Bueno, muchas gracias, señor Hugo Guido Llaga, por este tiempo.
A usted, Gloria, cuando guste, y saludo a todos los oyentes de Radio Nacional.
Hasta luego. Y Hugo Guido Llaga, presidente de Senaxa. Buenas energías.